Hoy en Visión para Vivir.
El Hijo de Dios es perfecto, es soberano, lo ve todo, todo lo conoce, todo lo considera, ¿no es verdad? Todo. ¿Qué tal si Él examinara a la iglesia de este tiempo? Y quiero ser más específico, ¿qué tal si Él examinara esta iglesia donde está usted? ¿Qué diría? ¿Cuál sería su conclusión? ¿Podríamos confiar en su reporte?
Bienvenido a Visión para Vivir. El último libro de la Biblia contiene la visión del apóstol Pablo, escrita en la isla de Patmos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Bienvenido a Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. El apóstol Juan escribió una carta a 7 iglesias del primer siglo, dándoles una revisión del desempeño, junto con una oportunidad de cambio. Hoy escucharemos la colorida y dramática descripción de esta visión dirigida a la iglesia de Éfeso, con el mensaje titulado La iglesia que tenía todo, excepto lo más importante.
El amor es y seguirá siendo el motor que mueve matrimonios, a las familias y a la sociedad misma para hacer cosas especiales y extravagantes por un ser amado. El 5 de abril del 2012, leí la historia de un hombre que decía haberse convertido al cristianismo. Según el artículo, Patrick Green estaba demandando a la ciudad por un portal navideño que se encontraba en uno de los parques públicos de la ciudad de Atenas, en Texas. Sin embargo, Patrick tenía una enfermedad en los ojos, y los creyentes de una iglesia pequeña, una iglesia cristiana, cuando se dieron cuenta de su condición, decidieron recolectar fondos para la operación de sus ojos y alimentos para ayudarle a él y a su esposa. Con esta muestra de amor y compasión, la cosmovisión de Patrick Green cambió radicalmente. ¿Por qué un enemigo de la fe cristiana recibe ayuda de aquellos a quien él mismo está atacando? No lo sé, pero la vida de este hombre, Patrick Green, fue impactada por el acto de amor de este grupo de cristianos. No es la ayuda, ni el interés, ni la caridad, sino el acto de amor lo que hace que la gente cambie en su interior. El día de hoy me gustaría analizar junto con usted la carta que el apóstol Juan escribe a una iglesia, la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis. Esta carta comienza en el capítulo 2, y aunque, tal como lo dije, Juan se estaba dirigiendo a los cristianos de Éfeso, sus palabras son tan pertinentes para nosotros, tanto como lo fueron para la iglesia en ese tiempo.
Para más información acerca de esta serie, le invito a que visite nuestra página de internet en visionparavivir.org. Démosle inicio al estudio de hoy.
Apocalipsis, capítulo número 2, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo número 7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por favor, inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, nos postramos delante de ti en este mundo que está aturdido con tanta maldad. En este país y en los países al otro lado del Atlántico hay un creciente sentido de intranquilidad. Padre, nos vemos rodeados de personas que
Realmente carecen de un sentido de paz. Hay mucho conflicto, hay muchos problemas, hay muchas situaciones difíciles que roban nuestra confianza a veces. No sabemos qué nos guarda el futuro, pero todavía es mucho más difícil para aquellos que no tienen raíces en el Evangelio poder esperar, esperar en ti, Padre. Padre, por medio de tu amado Hijo queremos pedirte en este momento que tomes el control de nuestras mentes, que nos ayudes a comprender en tu soberanía que todo, todo está seguro en tus manos, que podamos contar contigo aunque muchas veces no sintamos tu presencia en nuestras vidas. Sabemos que nada está fuera de tu control, nada nos toca, nada nos pasa a menos que tú no lo permitas, Padre Santo. Por eso podemos decir que todo está bien en nuestro corazón. Todo está bien en nuestra alma porque estamos confiando en ti. Queremos agradecerte en esta ocasión en particular por la vida de aquellos que portan uniformes militares, cualquiera que sea su rango, su área. Pedimos, Padre, que también todo esté bien en sus almas. Te agradecemos por su valentía, por su vocación de servicio, por su entereza. Que reciban ánimo, que reciban fortaleza, que reciban esa determinación que les permite luchar más allá de sus propios límites. Que tengan la sensación de confianza y la seguridad de que tú también estás presente en medio de ellos, en ese lugar donde se encuentran. Cuídalos, Padre. Cuídalos a ellos y fortalece a sus padres y familiares, quienes ansiosamente los dejaron partir a cumplir ese valeroso deber y ese llamado que ellos han sentido a defender esta patria. Padre, manténnos unidos durante este periodo tan sensible. Ministranos a través de la iglesia y de otras iglesias como esta, Padre, que aman tu palabra y permanecen firmes en ella. Gracias, Señor, por aquellos que ministran nuestras necesidades. Motiva a quienes te sirven en lugares tan remotos, tan distantes, lugares que ni siquiera podemos recordar, que también todo esté bien en sus almas. Padre, te pedimos por nuestros corazones al disponernos a estudiar este libro. Te pedimos para que al sembrar la semilla de tu palabra podamos estar conscientes que tu palabra jamás vuelve a ti vacía. Te pedimos que nos des discernimiento, que nos des entendimiento y que por medio del Espíritu que reside en nosotros, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al poner nuestra fe en Él, que podamos comprender lo que tienes para nosotros en este momento. Es en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien pedimos todas estas cosas. En su nombre oramos. Amén. George Barna, un analista de iglesias y autor de numerosos libros sobre tendencias en la sociedad y la religión, tiene un argumento un poco desalentador en lo que respecta al futuro de la iglesia de nuestros días. Él compara a la iglesia norteamericana con el Titanic. Él dice que la iglesia norteamericana es grande, elegante y se está hundiendo lentamente. Este es un hombre que ha dedicado los últimos 25 años de su vida a estudiar la cultura estadounidense y predice uno de dos resultados si las cosas siguen como están hasta este momento. Dice él que debe haber un despertamiento masivo en la iglesia evangélica en los Estados Unidos. Yo quisiera añadir en el mundo entero, o lleva a una anarquía moral total. La oración es porque ocurra lo primero, según él. Lo que él teme es que ocurra lo segundo. Fíjense lo que él dice, escuche estas palabras, como él lo presenta en uno de sus libros más recientes, un libro llamado La Segunda Venida de la Iglesia, y cito textualmente: los estadounidenses de hoy están más dedicados a buscar iluminación espiritual que en cualquier tiempo previo al siglo XX. Sin embargo, en este momento de óptima oportunidad, el cristianismo está ejerciendo menos impacto en la perspectiva y en la conducta de la gente. ¿Por qué es así? Porque una creciente mayoría de personas ha estimado a la fe bíblica como débil, obsoleta, irrelevante. Interesantemente, añade Barna, el tropezadero de la iglesia cristiana no es su teología, sino fallar en aplicar de manera contundente lo que cree. La caída de la iglesia cristiana no ha sido el contenido de su mensaje, sino el no poner en práctica esas verdades. Los cristianos han sido sus peores enemigos en lo que tiene que ver con mostrarle al mundo cómo debe ser un cristiano auténtico. Y porque representa una oportunidad y alternativa viable al materialismo, al existencialismo, al misticismo y otras doctrinas de la cultura popular. Hermanos, estas son palabras de un ser humano, de un hombre falible. Puede equivocarse, ojalá que se equivoque. Pero realmente este comentario inquieta, su libro nos inquieta. ¿Realmente este es el futuro o es el presente, a como lo describe él, de la iglesia cristiana en nuestro tiempo? Pero, ¿qué les parece si el Señor Jesucristo, si Él mismo realizara una revisión del desempeño de la iglesia en este tiempo? ¿Podríamos decir que sus comentarios serían más creíbles? Cuando hablamos de un ser humano, el ser humano puede cometer errores, pero no el Señor, no Dios. ¿Cómo sería esto? ¿Sería algo bueno? ¿Qué piensa usted? El Hijo de Dios es perfecto, es soberano, lo ve todo, todo lo conoce, todo lo considera, ¿no es verdad? Todo. ¿Qué tal si Él examinara a la iglesia de este tiempo? O a un grupo de iglesias. Y quiero ser más específico, ¿qué tal si Él examinara esta iglesia donde está usted? ¿Qué diría? ¿Cuál sería su conclusión? ¿Podríamos confiar en su reporte? La buena noticia es que la palabra de Dios, la Biblia, contiene precisamente una revisión del desempeño de la iglesia y podemos incluir la nuestra también. En los próximos capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, suena como si estuviera él haciendo una evaluación de las iglesias representadas por aquellas 7 iglesias de las cuales hemos estado estudiando últimamente. Le invito a mirar de nuevo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 19. Es un cuadro que ya hemos presentado. Ahí muestra un poquito lo que es el bosquejo de todo el libro. Habíamos dicho que a Juan se le instruye que escriba primero las cosas que ha visto. Esas son las cosas que ya hemos estado discutiendo en mensajes anteriores. Son las cosas que él está viendo. Luego, en la segunda parte del libro, compuestos por los capítulos 2 y 3, a Juan se le instruye que escriba las cosas que son. Hermanos, en los días del apóstol Juan, estas iglesias que vamos a examinar en nuestro estudio de Apocalipsis ya existían, estaban ahí. Eran iglesias florecientes, eran iglesias que estaban creciendo, eran iglesias que ejercían impacto en la sociedad, positivo, negativo o neutro, pero estaban haciendo algo en la sociedad en la cual ellas se desenvolvían. Estas son las cosas que estaban sucediendo, las cosas que son. En los capítulos 4 a 22, se le instruye a Juan que escriba de las cosas que han de ser después de estas. Vamos a estarlas estudiando después de que lleguemos al capítulo número 4 y en lo adelante, las cosas del futuro. Pero esto nos ayuda a pensar un poquito cómo se están desarrollando los eventos que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Así es que una vez con eso vamos a echar un vistazo a las 7 iglesias, a esas iglesias que menciona en el capítulo 1 y que comienza a mencionar en el capítulo 2 en forma más específica. Concentrémonos en el capítulo número 2, comenzando desde el versículo 1 al 7. Déjenme presentar a ustedes algunas semejanzas en el proceso de evaluación que hace el Señor Jesucristo a las iglesias, a todas las iglesias. Algo muy particular es que comienza, por ejemplo, el versículo 1, diciéndonos que el Señor Jesucristo le pide a Juan que escriba al ángel. Esa es la primera similitud. El recipiente de esas cartas es el ángel de la iglesia X o de la iglesia Y. Pero habíamos dicho lo que significaba la palabra ángel, ¿se acuerdan? La palabra ángel significa mensajero. Ya especificamos que aquí el ángel pues, es el mensajero de la iglesia a la que se está refiriendo y ahorita vamos a ver cuál de ellas en particular. Vamos a ver algunas observaciones. Fíjense lo que dice el versículo 1, al ángel de la iglesia de Éfeso, el versículo 8, al ángel de la iglesia de Esmirna, el versículo 12, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el versículo 18, al ángel de la iglesia en Tetira, y luego sigue con Sardis, con Filadelfia, y al último termina con la Odisea. Pero curiosamente comienza cada una de esas cartas refiriéndose al pastor o al ministro o al líder de esa congregación en particular. Así es como comienza cada una de estas cartas. La primera observación que vamos a notar entonces es que cada evaluación se dirige a un ángel, a un mensajero. La segunda observación que encontramos es que cada iglesia se la identifica por la ciudad donde se encontraba. Si se da cuenta, se le identifica a la iglesia por el lugar donde estaba ubicada. La primera iglesia que se menciona aquí en el capítulo 2 es la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Cuál sería la siguiente? La iglesia que está ¿dónde? En Esmirna, y así sucesivamente. Entonces se le identifica en el lugar donde se encontraba. No estaba mandándola a una denominación en particular, no estaba escribiendo, por ejemplo, a la iglesia metodista de Éfeso, no estaba escribiendo a la iglesia presbiteriana de Esmirna, tampoco estaba escribiendo a la iglesia bautista de Pérgamo, sea primera, segunda o tercera o X, estaba escribiendo a la iglesia de esa ciudad en particular. La tercera observación que encontramos aquí en este pasaje es que dice ahí: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. En cada evaluación, Jesús se identifica de inmediato, pero lo hace de diferentes maneras. A la iglesia en Éfeso, dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. En el capítulo 2, versículo 8, se refiere a él como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, de una u otra manera utiliza un calificativo diferente, pero nosotros podemos ver que se está refiriendo al Señor Jesucristo en cada una de ellas. Por lo tanto, esta es otra observación interesante. Cuatro, en cada carta Jesús indica que los conoce muy bien. Hay una frase muy particular con la que comienza después de saludarlos y dice: yo conozco. Y si ve cada una de esas cartas a donde está escribiendo, comienza a decirles: yo conozco. Hay una palabra que mencionamos en un mensaje anterior y es la palabra oida, la palabra griega oida. Yo conozco, pero conozco a plenitud, completamente, todo. Hay otra palabrita medio extraña en el idioma griego que es ginosko. Es un conocimiento que se va acumulando con la experiencia. No, él dice: yo conozco, y utiliza esa palabra oida, es decir, conozco completamente lo que está pasando. Acuérdense, él es el que tiene en su mano las siete estrellas. Él es el que está en medio de los candeleros de oro. Por lo tanto, si los candeleros significa que son las siete iglesias, y el Hijo del Hombre, o el semejante al Hijo del Hombre, está en medio de las siete iglesias, como Él se presenta, Jesucristo está en medio de la iglesia, la conoce perfectamente, se mueve, tiene intimidad con ella, conoce a plenitud lo que está ocurriendo en la iglesia. Es la confianza que tenemos del Dios en quien confiamos, de Jesucristo, que conoce a su iglesia perfectamente, sabe lo que usted y yo estamos pasando, sabe lo que usted y yo estamos pensando, sabe cualquier situación difícil por la que estamos atravesando. En cada carta Él indica que los conoce muy bien. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Quinta y última, las similitudes en todas las siete cartas siguen cierto orden, cierto patrón. Y déjenme explicarles por qué. Casi la construcción de cada una de las cartas se compone de la siguiente manera. Primero, les muestra un elogio, elogia sus puntos fuertes, es lo primero que hace. Segundo, muestra su preocupación por sus puntos débiles o su punto débil, cualquiera que este sea. Tercero, ofrece una corrección a fin de fortalecer este aspecto de debilidad. Número 4, concluye cada carta con palabras de consejo sabio. Así que tenemos elogios, tenemos preocupación, tenemos corrección, tenemos consejo para que la iglesia pueda ser más eficaz, más efectiva en lo que está desarrollándose, ¿verdad? Entonces, ven, ese mismo formato lo vamos a poder ver en cada una de las siete cartas. Así como hay algunas similitudes en cada una de ellas, hay algunas excepciones, hay algunos puntos a diferencia en cada una de ellas. Son dos en particular. Primero, todas las cartas incluyen elogio o alabanza por sus puntos fuertes, excepto la carta a la Odisea. Esa es la que no recibe una alabanza, un elogio. No hay ningún elogio para esta iglesia, solo reproches y corrección. Segundo, todas las iglesias reciben reproches y reprimendas de alguna otra manera, excepto dos, la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. Son las que no reciben ningún punto de reproche, o sea, no hay puntos débiles. Finalmente, cada una de estas cartas contiene aplicaciones extraordinarias para las iglesias, no solamente estas siete, sino en las iglesias de ese tiempo, las iglesias de todo el tiempo y para los creyentes de todo el tiempo. Y eso nos incluye a usted y a mí, que me escucha.
Está escuchando A Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. y la primera parte del mensaje, la iglesia que tenía todo, excepto lo más importante. Pero esto no es todo, pues en breve el pastor Carlos concluirá el programa de hoy. Obtenga la serie completa titulada Apocalipsis, revelando el fin, primer acto, la cual está ya disponible en discos compactos llamando al 1-800-898-4847. Y ahora aquí está de nuevo nuestro maestro, el pastor Carlos Azueta.
Entonces vamos a ver un poquito la revisión del desempeño de esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Apocalipsis capítulo número 2, en el versículo número 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Dijimos hace un instante que cada una de las cartas menciona al mensajero, al destinatario, ¿verdad? Es el mensajero de cada una de las iglesias. Luego empieza a hablar un poquito acerca de la ciudad de Éfeso. Déjenme explicarles un poquito acerca de esta ciudad. Si usted viaja a la ciudad, al país de Turquía, encontrará ahí la ciudad de Éfeso. Es lo que hoy conocemos como Turquía. Se han hecho muchísimas excavaciones en ese lugar y se han dado a conocer tantas cosas tan interesantes que dan luz a pasajes como estos. Hay muchas cosas que encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que prácticamente han desaparecido. Ya no están en el lugar donde se supone que deben de estar, pero muchas de estas excavaciones han mostrado cosas sorprendentes. Se ven caminos que quizá el apóstol Pablo recorrió cuando fue a visitar a esa ciudad. Recuerden que él estuvo visitando esta ciudad. Se puede ver las excavaciones hechas y casi al descubierto la fachada de la biblioteca de Celso, construida poco después del tiempo de Pablo cuando estuvo en ese lugar. Tiene dos pisos con columnas y es impresionante poder sentarse ahí enfrente y contemplar esa hermosura, esa arquitectura tan vasta, tan hermosa, ¿verdad? Pienso que el lugar más impresionante que se menciona en el libro de los Hechos es el teatro o el anfiteatro. Se ha excavado y literalmente puede ver uno todo el lugar por completo, imaginarse cómo pudo haber lucido en ese instante. Pablo estuvo en ese lugar, fue ahí donde él pudo ser llevado cuando lo iban a meter a la cárcel. Si usted se acuerda esa historia en el libro de los Hechos, cuando él llega y comienza a predicar el evangelio ahí, y había algunas personas que se dedicaban al comercio, ¿verdad? Comercializaban con figurines del templo y de la diosa del templo, y comenzaban a notar que había muchas personas que se iban a escucharlos a ellos y dejaban de comprar esos productos. Entonces uno de ellos, Demetrio se llama, que se dedicaba a lo que era la fabricación de ese tipo de indumentarias, no estuvo de acuerdo. Él pensó que se ponía en mucho riesgo su negocio, así es que empezó a alborotar a los otros vendedores y comenzaron a hacer cosas en contra de Pablo y decirles en ese tiempo y fueron llevados delante de algunas personas ahí en ese teatro, ¿no? Donde se estuvieron hablando y diciendo muchas cosas en contra de ellos hasta meterlos presos. Interesante, lea usted el libro de los Hechos y encontrará más información acerca de esta ciudad tan impresionante. Es una ciudad que se convirtió en la ciudad más importante de la provincia romana de allí, de Asia. Aquí fue donde Aquila y Priscila, junto con Pablo, comenzaron a llevar el evangelio y se fundó esa primera iglesia cristiana en ese tiempo, ¿verdad? Más adelante Apolos estuvo ayudándoles y posteriormente en capítulo 18 y 19 de Hechos está la historia fascinante de cómo empezó esta congregación en medio de ese lugar. Luego Pablo estuvo ministrando ahí por 3 años, luego su hijo en la fe, Timoteo, estuvo también como pastor de esa iglesia en Éfeso y más adelante estuvo el apóstol Juan ahí en ese lugar. Cuenta cierta tradición que Juan, cuando se hizo cargo de María, la madre de Jesús, fueron a radicar allá en Éfeso. Si usted alguna vez aprendió y memorizó cuáles eran las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿se acuerdan ustedes de casualidad cuáles eran? Aquellas famosas 7 maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, ¿se acuerda? El templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia, el sepulcro de Mausolo o el mausoleo en Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. De todas ellas, solamente la pirámide de Giza es la única que está en pie. Las demás, pues el tiempo ha tomado presa de ellos, ¿verdad? Muchas de sus partes han quedado sepultadas o no se han encontrado aún más que restos y ruinas de algunas de ellas. Pero de todas estas maravillas que se encontraban aquí en la ciudad de Éfeso, había una en particular que era el orgullo de esa ciudad. Y era el templo de Artemisa. En griego era Artemisa, en latín era Diana, era la diosa de los efesios. Era característico porque el templo era monumental, era gigantesco. Los arqueólogos mencionan que el templo medía de largo 425 pies, 225 de ancho, tenía columnas de 6 pies de alto, 113 columnas en pares. Algunas de esas columnas, 37 de ellas, estaban revestidas de oro, piedras preciosas. Era el orgullo de esa ciudad. Es interesante que el templo de Artemisa tenía muchas funciones. Por ejemplo, dentro del templo había ciertas cámaras, ¿no? Donde estaba el lugar donde se encontraba la adoración a esa diosa. Había otra cámara después, de donde estaban todos los objetos que se dedicaban a esta diosa, donde guardaban los objetos de la ciudad. Es decir, una de las funciones de ese templo era que era un museo. Muchas gentes habían escuchado hablar de la hermosura de este templo y la devoción hacia esa diosa, que lo que hacían era mandar objetos de valor y se colocaban en la primera parte del templo. Era como un museo, podía uno ver todas esas culturas que enviaban otras naciones paganas para darle tributo a la diosa. Fue un asilo. Si alguna persona cometía un crimen y llegaba, lograba entrar hasta el templo de Artemisa, hasta ahí llegaban las autoridades, no podían meterse dentro de ese templo. Era considerado como un lugar demasiado sagrado y muchos de los criminales ya no salían de ese lugar. Así que imagínense, no nada más de la ciudad de Éfeso, sino de otros lugares, trataban de llegar ahí y hasta ahí parecía que tuvieran inmunidad, ¿verdad? No podían aprenderlos dentro del templo. Otra función era que era como un banco. En esa cámara que les digo, donde la gente guardaba estos objetos de valor, tanto para la nación como otras naciones, ahí se hacían ciertas transacciones comerciales. Y el último uso del templo era de negocio. Había muchas personas que se dedicaban a fabricar esos templecitos chiquitos y figurines de la diosa Artemisa y a los viajeros, a las personas que pasaban por ese lugar, se los vendían, ¿verdad? Algunos de ellos confiaban tanto en el poder de esta diosa que se compraban estas figurines tan pequeños, se los colgaban al cuello para que protegiera sus cuerpos, o se les colgaba en sus carros para que no les pasara nada en el camino, o a sus caballos para que llegaran al lugar de destino. En fin, tenían una confianza en esos amuletos, por decirlo así, que de verdad la gente creía que tenían un poder muy especial.
En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos con este mensaje titulado La Iglesia que tenía todo, excepto lo más importante. Hasta entonces.
Este mensaje, La Iglesia que tenía todo, excepto lo más importante, es copyright 2007. Y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.